El rey David es el único individuo en las Escrituras que es declarado como un hombre según el corazón de Dios.
No hay literatura en toda la Sagrada Escritura que revele una sensibilidad más profunda que nos permita ver con claridad el alma de un hombre de Dios que suspira por Dios como el ciervo anhela las corrientes de agua, como vemos en los poemas de David.
Bienvenido una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Hoy presentamos el 15º capítulo de nuestra serie titulada Del Polvo a la Gloria. David es el rey más famoso de Israel. Era un guerrero valiente, un vigilante intrépido, un poeta apasionado, un músico reconfortante y un rey brillante. Sin embargo, este poderoso hombre de Dios fue también un luchador despiadado, un adúltero lujurioso, un asesino egoísta y un padre distante. David es uno de los muchos personajes del Antiguo Testamento que están llenos de pasiones que los llevan tanto a las alturas de la gloria como a las profundidades de la corrupción. En esta lección analizaremos la dramática vida de David. Pasemos de nuevo al salón de clases a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza.
Nunca olvidaré la primera vez que tuve la oportunidad de visitar Tierra Santa. Habían estado tras de mí por años para ir a ese viaje diciéndome que me ayudaría mucho y que lo disfrutaría. Yo decía, no, yo no quiero ir, no quiero. Finalmente fui y nunca lo olvidaré. Nos quedamos en un hotel en el Monte de los Olivos, con vistas al Valle del Cedrón, mirando justo de frente a la ciudad vieja de Jerusalén. Y recuerdo una noche, saliendo al patio detrás del hotel, allí de pie, tarde en la noche, mirando las paredes iluminadas por los reflectores, y luego a la izquierda de las paredes que quedaban de Jerusalén, esa pequeña parcela de tierra que era la ciudad vieja, la ciudad donde David estableció la capital. Y allí, en la penumbra y la oscuridad, solo cerré mis ojos y me imaginé a David huyendo de su palacio con su familia debido al avance de la horda rebelde que marchaba contra él bajo el liderazgo de su propio hijo Absalón. Y la Biblia nos dice que esa noche, cuando David huyó, se dirigió hacia el valle de Cedrón, lamentándose mientras él iba. Y cuando me paré allí en ese lugar, imaginando a David, me invadió una sensación única de la historia, porque han pasado poco más de 3,000 años desde que David fue ungido rey de Israel. Recuerdo otra ocasión, muchos años después, que alguien me dijo, R.C., cuando vayas al cielo, aparte de tus familiares y seres queridos fallecidos, ¿cuáles son las 5 personas que más te gustaría ver en el cielo de la historia de la iglesia? No puedo recordar ahora mismo cuáles 5 enumeré en esa ocasión, pero sé que uno de los 5 era David. Simplemente no puedo pasar por alto a David. Si alguna vez hubo un hombre renacentista antes del Renacimiento, sería David. Herbert Marcuse, un filósofo que revolucionó en el siglo XX, cuyo libro más famoso se tituló El hombre unidimensional. Nunca este título se aplicaría a David, porque este era un hombre que tenía múltiples facetas, extremadamente complejo. Él era un conjunto desenfrenado de contradicciones que demostró el adagio de los que dicen que cuando era bueno era muy, muy bueno y cuando era malo era terrible. Entonces, vemos la grandeza de la humanidad manifestada en la vida de este hombre, así como las profundidades de la corrupción. Y esa es una de las razones, supongo, por la que me gusta David, porque es tan real. Recuerdo que Kierkegaard una vez hizo la observación: mi queja No es que mi edad sea mala, sino que es insignificante, que carece de pasión. Él dijo, cada vez que me deprimo, dijo, vuelvo a las páginas del Antiguo Testamento, porque cuando leo la Biblia allí, dijo, encuentro gente que miente, que mata, que engaña, que roba y comete adulterio. Él dijo, en una palabra, se trata de gente con pasiones igual que nosotros, no santos de papel o héroes de cartón. Y precisamente así era David. Nos quedamos la última vez con la aparición de la monarquía y el primer rey, que fue Saúl, y vimos cómo Saúl empezó con un ascenso meteórico de esplendor, pero pronto degeneró en corrupción de todo tipo, donde no solo fue invadido por la locura, por los celos y por la rabia contra David, sino que recurrió a la consulta de hechiceros, visitando a la divina de Endor y cosas así. Y Saúl, quien había sido muy distinguido como guerrero, finalmente murió en batalla. Y tenemos el registro de eso en el primer capítulo de Segunda de Samuel. Y leemos del mensaje que le traen a David, que este hombre que había tratado de matarlo una y otra vez había sido herido en batalla. Y leemos estas palabras en el versículo 17 del capítulo 1 de Segunda de Samuel. David entonó esta elegía por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí está escrito en el libro de Jaser: tu hermosura, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, no lo proclaméis en las calles de Ascalón, para que no se regocijen las hijas de los filisteos, para que no se alegren las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, no haya sobre vosotros rocío, ni lluvia, ni campos de ofrendas, porque allí fue deshonrado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, no ungido con aceite. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y amables en su vida y en su muerte, no fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que los leones. ¡Oh, cómo han caído los valientes y perecido las armas de guerra! Esto de un hombre que lo había perseguido sin descanso, que lo había tratado de matar. Incluso David, quien había tenido más de una oportunidad para matar a Saúl, se negó a poner su mano sobre él, porque Saúl era el rey y Saúl era el ungido del Señor. Ahora David escribe una elegía por la muerte del rey. Bueno, como dije, la historia de David es una historia llena de contradicciones y complejidades. David era muchas cosas. En primer lugar, era un niño prodigio. Siempre me han fascinado las historias de los grandes músicos como Mozart y otros que a una edad muy temprana alcanzaron niveles de logro tan notables en su campo y en su arte. Pero David era solo un muchacho que había cuidado de las ovejas de su padre en los campos y las había defendido de leones y de osos. Cuando lo vemos aparecer en la escena donde el pueblo de Israel ha sido acorralado por el campeón de los filisteos, Goliat. Los ejércitos de Israel acampaban a un lado de un barranco y los ejércitos de los filisteos al otro, y cada día de la semana, semana tras semana, el campeón de los filisteos llegaba al valle y este gigante Goliat desafiaba a los ejércitos de Israel a que enviaran un campeón para que pudieran resolver su conflicto en un combate de hombre a hombre. Pero no se encontró a nadie en todos los ejércitos de Israel que asumiera el desafío. Y el rey se sentó en su tienda y tembló. Hasta que Isaí envió a su hijo menor David al campamento para llevar algo de comida a sus hermanos mayores y asegurarse de que estuvieran alimentados. Y este muchacho llega y ve a este gigante desafiando a Israel para que presente un luchador que pelee contra él. Y él, en su idealismo juvenil, está completamente confundido por esto. Ustedes saben, él mira a su alrededor. ¿Dónde están sus hermanos? ¿Dónde está el rey? ¿Por qué no se presenta alguien? ¿No se supone que los soldados están para luchar por el honor y la defensa de su pueblo? Y David no puede soportar que este filisteo no solo avergüence al pueblo de Israel, sino que se atreva a hacerlo con la arrogancia de burlarse del Dios de Israel. Él va donde el rey y le dice: déjame ir. El rey dijo: eres un muchacho, no puedo dejarte ir. David dijo: ¿por qué? Yo puedo contra este gigante. Él dijo: Dios me ha librado del león, él me ha librado del oso, déjame ir a la batalla. Finalmente, ya que nadie más aceptaba el desafío, y Saúl estaba harto de escuchar estas burlas día tras día y semana tras semana, finalmente llamó al que llevaba su armadura y le pusieron a David esta enorme armadura, pero David no podía ni moverse con todo eso, y dijo: quítenme estas cosas. No necesito armadura. Tomaré mi honda y mis 5 piedras lisas. Y el Señor Dios de los ejércitos entregará a este hombre mis manos. Y David caminó hacia el valle de la muerte, solo. Como un joven. No un joven contra un hombre, sino un joven contra un gigante. Y cuando Goliat vio que venía este muchacho, se enfureció. Él se sintió insultado y dijo: ¿qué? ¿Me tratas como un perro? David dijo: vengo en el nombre del Señor Dios de Israel, con la honda. Y la piedra golpeó al gigante en su sien y el gigante cayó muerto. Y en ese momento David corrió hasta allá y tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza y la sostuvo en alto, la cabeza de Goliat. Esto es material de los cuentos de hadas, pero está registrado aquí en la escritura como historia seria. No es de extrañar que este joven se convirtiera de inmediato en un héroe para el pueblo de Israel. Este fue solo el inicio de las hazañas militares de David. Podríamos discutir sobre quién fue el guerrero más grande en la historia del Antiguo Testamento. Algunos podrían votar por Josué, pero ciertamente en términos de leyendas militares y hazañas, nunca nadie superó a David. Él fue el Napoleón Bonaparte, Julio César, Aníbal de Cartago, Alejandro Magno, todos ellos en un solo guerrero de su época. De hecho, si algo nos muestra la imagen de los primeros días de David, es a un hombre que a veces llega a ser casi un bárbaro. A veces no se parece tanto a un general respetado como Julio César, se parece más a Atila el Huno, un bárbaro. Cuando se encuentra con esta banda itinerante de merodeadores cerca del Mar Muerto y en Siclag, y cómo se enfrenta a ellos, es como un Robin Hood. Él mismo es un fugitivo de la ira de Saúl y tiene a su alrededor un puñado de soldados improvisados y se convierte en un guerrillero merodeador que saquea y asalta, sanguinario, cruel, despiadado. Si leemos solo esta porción de la vida de David, uno se pregunta cómo la Biblia podría afirmar que este era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, además de ser un guerrero y un bandido, descubrimos que también era un hombre extremadamente sensible, que tenía el espíritu y el corazón de un poeta y de un músico. David tendría que ser el poeta con laureles de Israel. Y el fruto de su producción literaria llega hasta nosotros en los Salmos. No hay literatura en toda la Sagrada Escritura que revele una sensibilidad más profunda que nos permita ver con claridad el alma de un hombre de Dios que suspira por Dios como el ciervo anhela las corrientes de agua, como vemos en los poemas de David. Y no solo tenía este don literario, de la creatividad, sino que se distingue como un músico. De hecho, es tan competente como músico que este es el único lugar donde fue recibido en el palacio por el trastornado rey Saúl. Porque cuando Saúl tenía sus ataques de depresión, melancolía y delirio, enviaría por David y David vendría a tocar su lira. Y mientras tocaba, la música era tan hermosa que tranquilizaba al demonio enfurecido dentro de Saúl. David compuso canciones para la música de la vida religiosa de su época. Pero además de ser un prodigio, un guerrero, un bandido, un poeta y un músico, quizás David es más recordado por ser el rey. De hecho, el símbolo supremo de la realeza en el Antiguo Testamento, y qué rey que era él. A pesar de que su ascenso al trono fue a través de una ruta tortuosa y hubo una fuerte resistencia por parte de las personas que seguían a Saúl y que buscaban que el reinado de Saúl fuese una dinastía a través de la herencia biológica. Sin embargo, Dios había hablado a través de la obra de la unción de Samuel, que Samuel había ungido a David como rey, de modo que David era la elección de Dios para ser rey en Israel. Y finalmente, cuando pudo acabar con la guerra civil y llevar al pueblo a la unidad, su monarquía empezó a prosperar. Recuerdo que cuando estaba haciendo un doctorado en Holanda en los años 60 y vivía a las afueras de Ámsterdam e iba a la escuela en la ciudad allí, a los holandeses le gustaba hablar sobre el siglo XVII. Quiero decir que parecía que nunca dejaban de hablar del siglo XVII. Y tenían a todos los guías turísticos de la casa de Rembrandt y contaban las historias de la magnífica producción de arte que salió de ese pequeño país. En un breve periodo de tiempo, en el siglo XVII, este pequeño país, que siempre era amenazado con ser cubierto por el mar, gobernó el mundo con comercio y con la fuerza del transporte marítimo. Por eso los holandeses llaman a ese periodo su Edad de Oro. Hubo una Edad de Oro en Grecia, una Edad de Oro en Roma, una Edad de Oro en Holanda, pero también hubo una Edad de Oro en esta pequeñísima nación que era una franja de tierra uniendo los tres continentes en el Medio Oriente. La Edad de Oro en Israel fue durante la monarquía davídica. Pues David, cuando llegó al poder, conquistó todas las naciones alrededor de Israel que amenazaban su seguridad. Él extendió las fronteras por primera vez desde Dan hasta Berseba. Instituyó el periodo de mayor prosperidad en su historia. Y no solo fue un rey fuerte y un rey benévolo, sino que fue un administrador extremadamente capaz, lo cual es muy inusual cuando tienes a estos luchadores poéticos y carismáticos. Era un diplomático maestro. En realidad fue una idea genial tomar esta ciudad recién conquistada, que había pertenecido a los jebuseos, y que después de haberla conquistado, en lugar de mover su capital al norte o al sur para satisfacer las partes que rivalizaban, el Real Madrid y el Barcelona de Israel, decidió situar su capital en un lugar nuevo y estableció la sede de su gobierno, la sede de su monarquía, en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de la paz, así la llamó. Había sido llamada la ciudad de pan. Y ahora esta ciudad se convierte en el símbolo de la presencia de Dios. En esta ciudad que se establecerá el templo. Es en esta ciudad a la que el Redentor vendrá y será crucificado. Este es el monte de Sion. Esta es la ciudad que los judíos todavía dicen todo el tiempo, el otro año, en Jerusalén. Esta es la ciudad que es el pedazo de tierra más disputado en el mundo de hoy. Y llegó a tal lugar prominente bajo la monarquía de David. Me refiero a que él sería famoso en la historia secular por sus logros como rey en el mundo antiguo, incluso si no fuera tan importante en las escrituras. Pero creo que quizás lo que más recordamos de David fueron sus extraordinarias hazañas como pecador. Lo que sea que David hizo, lo hizo a lo grande. Él no bromeaba cuando se involucró con esta mujer, Betsabé. Se enamoró locamente. Fue cegado por su deseo, rebajándose no solo al adulterio, sino que rebasa los límites y usa su poder del rey para colocar a uno de sus fieles soldados en el frente de batalla para asegurarse que quede expuesto al fuego enemigo y lo maten. Eso es lo que hace con el marido de Betsabé. Y toma a Betsabé para sí mismo y la embaraza. Pero Dios envió a David el profeta Natán. Y Natán le contó una parábola inolvidable. Él le dijo a David, había un hombre que en el reino era leal al rey. Era pobre y desamparado, pero tenía una oveja pequeña, una corderita que era una oveja hembra. Y él amaba a esta oveja. Permitió que la oveja viviera en su casa y comiera de su mesa. Su vida estaba dedicada a esta pequeña oveja. Y había otro agricultor en la tierra que tenía enormes rebaños de ovejas. Y vio la belleza de esta pequeña corderita que pertenecía al hombre pobre. Y en su arrogancia, él entró y robó la pequeña corderita del hombre pobre. Cuando David escuchó esa historia, dijo, no en mi reino. Encuentra quién es ese hombre, y añadió, y haré caer toda la ira de mi reino sobre él, y se hará justicia al respecto. En ese momento, Natán pronuncia la declaración inmortal, tú eres ese hombre. Verás que la caída de David fue más violenta que la caída de Goliat, porque la suya era una caída espiritual. En muchos sentidos parecía que él estaba a punto de repetir la degeneración y corrupción que había manifestado el reinado de su predecesor Saúl, pero la gran diferencia entre Saúl y David se encuentra en el arrepentimiento de David. David se convierte en el Antiguo Testamento en el modelo supremo del despertar piadoso a la propia bancarrota espiritual y moral y la absoluta necesidad de confiar en la gracia de Dios y nada más para la salvación. En esta ocasión, la profundidad del arrepentimiento de David se manifiesta en el Salmo 51. Cada estudiante del Antiguo Testamento debe leer el Salmo 51 con mucho cuidado para tener una idea de lo que realmente significa estar desnudo ante un Dios santo y justo, y confiar en su misericordia y solo en su misericordia. Por eso, en ese sentido, David era un hombre conforme al corazón de Dios.
El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue el símbolo supremo de la realeza en el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo fue un pecador extraordinario. A pesar de sus complejidades y contradicciones, David nunca pierde su inclinación por el arrepentimiento. Él estaba profundamente consciente de su bancarrota espiritual y de la necesidad de la gracia de Dios. El reino de Israel y la casa de David alcanzaron sus mayores alturas durante el reinado de Salomón. Sin embargo, en la cúspide de su sabiduría y poder, Salomón permitió que su corazón se alejara del Señor. En la siguiente entrega de esta serie, el Dr. Sproul hablará sobre el ascenso y la caída del rey Salomón.